Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Señor Dios mío, yo sé que tú fuiste quien me dio esta palabra, y yo te digo hoy, Dios mío, una vez más que dependo de ti, que para poder comunicar lo que tú quieres a este pueblo necesito tu favor, necesito tu respaldo, necesito tu gracia, y oro para que hoy aquí todo el que llegó se vaya diferente. Oro para que hoy todo el que está conectado con esta transmisión, en el nombre de Jesús de Nazaret, oh Dios mío, reciba una respuesta tuya para la gloria y honra de tu santo nombre. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Pueden sentarse. Yo quiero que usted esté muy pendiente, pero muy pendiente a lo que el Señor le va a hablar en este día. Porque mire, la verdad es que yo tenía otro mensaje y el Señor lo acaba de cambiar hace solo minutos, y de verdad sé que fue el Señor quien lo hizo, porque todo tomó un rumbo diferente. Así que Dios sabrá a quién, por qué, ¿verdad?, va a hablar en esta tarde, pero sí quiero que usted no se pierda nada. Mire, vamos a hablar unos minutos bajo el tema: cuidado cómo sacias tu hambre. Cuidado cómo sacias tu hambre. Lo primero que yo quiero que usted sepa es que el capítulo 4 de Mateo, obviamente, tiene un capítulo antes de ese capítulo, y ese capítulo es el capítulo 3. Si usted es un lector recurrente de la Biblia, entonces usted sabe que en el capítulo 3 es cuando Jesús es bautizado por Juan el Bautista. Exactamente el capítulo 3 de Mateo tiene 17 versículos. ¿Cuántos? 17 versículos. Y es en el capítulo 3 de Mateo que dice la Biblia que Juan estaba bautizando en el Jordán, y Jesús llegó al Jordán donde Juan estaba. Y cuando Juan lo vio, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego entonces Jesús habla con Juan y le dice: yo vengo para que tú me bautices. Entonces dice la Biblia que Juan le dice: yo necesito ser el que tú bautices, no yo bautizarte a ti. Jesús responde a eso y dice: bautízame, porque así conviene que se haga para que se cumpla toda justicia. Lo primero es, quiero que usted me oiga, escúcheme. Jesús en ese momento tenía 30 años, 30 años, porque Jesús se preparó 30 años para tener un ministerio de 3 años. Así hay gente que quiere ejercer cosas rápido, rápido, pero es mejor la preparación, que toma tiempo. Toma tiempo, todo lo que vale la pena tener hay que dedicarle tiempo, hay que construirlo con el tiempo. Así que Jesús dura 30 años de preparación para tener 3 años de ejercicio ministerial. Pero Jesús no ejerce ministerio sin antes, número uno, someterse a lo que se tenía que someter. Si Juan estaba predicando: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se acerca, he aquí el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que en él no lleva fruto es cortado y echado al fuego. Más adelante dice Jesús, pero Juan había dicho: el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y ustedes prepárense porque detrás de mí viene uno que yo no soy digno. Yo no soy digno de desatarle el calzado de los pies. Recordemos que el calzado de los pies solamente lo desataban los esclavos. Cuando Juan dice: yo no soy digno de desatar calzado de los pies detrás del que viene detrás de mí, es lo que está diciendo: él es tan grande comparado a mí que yo no soy digno. Mi estatura no llega a ser digna para ser esclavo de él. Y es ese grande que se para frente a él, le dice: bautízame. ¿Por qué es que Juan tiene tanto conflicto con esto? Porque cuando alguien se dejaba bautizar por un maestro, con el bautismo le estaba diciendo al maestro, yo me someto a lo que tú dices. Ahora bien, Jesús es esa activación del reino de Dios que Juan estaba diciendo, se acerca el reino. Prepárense que el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús dice bautízame, Jesús está sometiendo al mensaje de Juan. Y no hay manera de que el mensaje continúe si él no se somete a él. Entonces básicamente lo que Jesús está diciendo, ven, yo me voy a someter para poderlo seguir. Porque yo no voy a poder seguir lo que tú dices si no me someto a lo que tú dices. Porque no es solamente yo aparentar que te aplaudo, que sigo lo tuyo. Es que hay una legalidad en el mundo espiritual. Hay una legalidad. Y tengo que legalmente someterme a lo que tú estás diciendo. Era obediencia. Jesús mostró obediencia dejándose bautizar por Juan. Escuche bien, usted puede ser todo lo grande que usted sea. Pero si usted no se sabe dejar guiar, su grandeza está en peligro. Ustedes pueden tener el ministerio más grande que puedan tener, pero si usted no se deja guiar por quien Dios está exactamente dejando que lo guíe en este tiempo, entonces su desarrollo en torno a su ministerio está en peligro. Hay un momento que es para ejercer y otro momento que es para someterse a quien está ejerciendo. Y tenemos que aprender a dejarnos guiar. Jesús nos dio ese ejemplo dejándose bautizar por Juan. Y hay algo que yo quiero que usted sepa, por favor, escúchelo. Dice la palabra que cuando Jesús desciende al agua, el cielo se abre. El cielo no se había abierto hasta que él descendió. Cuando se abre el cielo es cuando él desciende. Él desciende sometiéndose y el cielo se abre. Y hay gente que quiere tener cielo abierto sin sometimiento. El cielo no se le abre a la gente rebelde. Hay gente que quiere que todo el mundo le haga favores cuando ellos viven en rebelión con todo el mundo. Mire, la gente que anda donde tiene que estar, conectado con quien se tiene que conectar, haciendo lo que tiene que hacer, no tiene que decir que se abre el cielo. El cielo es que dice, tengo que abrirme a favor de esa persona. Porque anda en el orden, anda en el orden. Entonces si usted lo lee, dice a sí mismo, entonces Jesús descendió y el cielo se abrió. Él desciende y el cielo se abre. ¡Qué fuerte! Él no sube para que el cielo se abra, él baja. O sea que el cielo se abre, no es si yo me elevo o si yo me lleno, no, es cuando bajo. ¡Ay Dios! Por eso es que el diablo ataca tanto tu humildad. Por eso es que quiere que tú te llenes de orgullo. Por lo que tú sabes, por lo que tú tienes, por lo que tú eres, por el lugar que ocupas. Porque él sabe que mientras tú te mantengas humilde, no importa quién tú seas, el cielo va a estar abierto a tu favor. ¿Cuándo se cierra el cielo? Cuando el orgullo te llena. Cuando en vez de ser una persona humilde, aleluya, te llenas de arrogancia. Quizás ahora por el carro que tienes, por la ropa que usas, por la casa donde vives, por el lugar donde trabajas, por la posición que ocupas, tú entraste muy humilde. De hecho, porque tú tenías el cielo abierto, fue que entraste. Pero que el hecho de tener el cielo abierto no haga que tú mismo lo cierres. Porque el cielo que por estar abierto te entró donde tú estás, se puede cerrar cuando te ves lleno de orgullo. Ay Dios, dele la gloria. Dice la Biblia que entonces cuando él descendió, ¿qué fue lo que pasó? El cielo. Y oyó una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. ¡Wow! Y ese no es el discípulo en ese momento del mismo Juan. Sí, pero es mi hijo. Qué interesante que Jesús dice, mira, yo me voy a someter a ti. Desde el mismo momento que Jesús dice, me someto para que me bautices, el Señor dice, por tu obedecer así, ahora yo digo públicamente, ese es mi hijo amado. Ese que ustedes ven ahí, ese que ustedes ven sometiéndose, ese que ustedes ven que siendo más grande que el que lo está bautizando se deja bautizar por él, él es mi hijo. Cada vez que Dios ve que tú haces algo difícil, por ejemplo, hacerle un favor a alguien que no se lo merece, el Señor también dice, ese es mi hijo. Dándole a alguien algo que te negó a ti en otro tiempo, entonces el Señor dice, esa es mi hija. Abriéndole la puerta a alguien que te la cerró a ti en otro tiempo. Entonces el Señor dice, ustedes ven a mi hija, ay Dios mío, vieron a mi hijo que en vez de resentirse, decide actuar como su papá. Es que se parece a su papá, porque los hijos se parecen a su papá. Y usted puede parecerse a su papá y a su mamá en términos físicos, pero la Biblia dice que lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, en términos espirituales, usted tiene un padre que no es el papá suyo, que no es el que le puso el apellido, fue el que le dio el destino, fue el que te marcó el propósito. Y si usted quiere darle la gloria, hágalo con libertad. Y dígale a su vecino, paréscase a su papá, dígale, paréscase a su papá. Aleluya, aleluya, aleluya. Entonces tenemos que, además de que el cielo se abre, se oye una voz del cielo, hay algo interesantísimo que pasa aquí. Ay, Dios mío, Padre. Pasa que el Espíritu de Dios desciende como paloma y se posa sobre él. Y no solo que se posa, sino que permanece en él. Por eso Juan el Bautista dice, es que a mí el que me mandó a bautizar me dijo, aquel sobre el que tú veas que desciende mi espíritu y permanece en él, ese es. Porque una cosa es que el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo descienda, y otra cosa es que permanezca. Ay, no. Hay gente que constantemente sienten al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo, aunque se quiera quedar con ellos, no se puede quedar. ¿Y por qué no se queda? Porque todo lo que ellos tienen internamente es contrario a lo que el Espíritu espera. Entonces una cosa es que el Espíritu descienda y otra cosa es que el Espíritu permanezca. Juan dice, el que me envió a bautizar, hablando del Señor, él dice, el que me envió a bautizar me dijo, aquel sobre el cual tú veas que desciende y permanece, el Espíritu Santo, ese es. Ahora, hay un punto interesante. Jesús no resucitó muertos, no sanó ciegos, no limpió leproso hasta que tuvo al Espíritu Santo con él. No, déjame explicártelo. Si usted quiere darle la gloria al Espíritu Santo, escuche bien, se lo voy a volver a decir. Jesús no sanó a nadie, no hizo milagro, no hizo nada hasta que el Espíritu de Dios descendió sobre él. Alguien dirá, ¿por qué? Lea Lucas capítulo 4, cuando entonces el mismo Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar vista a los ciegos, limpiar leprosos, libertar cautivos. ¿Por qué es necesario que digamos esto? Porque como Jesús vino en calidad de hombre, como usted y como yo, estaba completamente limitado hasta que el Espíritu Santo llegó. Y yo te voy a decir a ti lo que está pasando contigo. Usted también estaba limitado hasta, hasta que el Espíritu Santo se mudó dentro de ti. En otras palabras, tú sin el Espíritu Santo es una historia, pero tú con el Espíritu Santo, necesito saber dónde está la gente que tiene al Espíritu Santo de Dios aquí, necesito saberlo. Dígale al que le quede cerca, dile, tú me ves solo, yo no estoy solo, dile. Dentro de mí vive el Todopoderoso. Ay, dile. Yo tengo al Espíritu Santo. No pudo hacer sin el Espíritu Santo. Ah, no. Después también le dice a los discípulos, vayan a Jerusalén y no se muevan de ahí hasta que ustedes no reciban el Espíritu Santo. Y el problema de mucha gente es que está moviéndose en su inteligencia, no por Espíritu Santo. Ellos se mueven por agendas personales de ellos, no por Espíritu Santo. Porque cuando es el Espíritu Santo el que nos mueve, mire, se puede parar el mismo diablo frente a ti. Y yo te garantizo que a ti no te va a detener. La pregunta es, ¿quién te está moviendo? Si es el Espíritu Santo, tú le puedes decir a cualquier desafío, te quitas o te paso por encima. Porque yo no me envié, a mí me envió, ay Dios, a mí me envió Dios. Yo quiero saber si hay un enviado de Dios aquí en esta tarde. Que le pueda decir al que le queda al lado, dile, yo voy a vencer con la ayuda del Espíritu Santo. Pero es interesante notar, señores, que el verso último del capítulo 3 del libro de Mateo, ¿cuántos versos dije que tenía? 17. Y el último verso, que es el verso 17, oiga cómo es que cierra, dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Inmediatamente termina el capítulo 3, comienza el 4. Porque hay gente que se quieren quedar frisado en un solo capítulo. Y la vida no tiene un solo capítulo. Y hay días buenos y hay días que no son tan buenos, perdóneme. Hay días de mucha risa, de mucha gloria, de muchos restaurantes, de muchos selfies. Y hay días de muchas lágrimas, de mucha soledad. ¿De dónde yo voy a sacar para yo poder echar gasolina en este vehículo? Dios mío, ¿cómo pago el colegio? Sí, 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 es así. Hay días donde tú te sientes súper amado, te dan todos los abrazos, estoy contigo para ayudarte, te llegan todos los mensajes. Y hay meses donde tú no ves a nadie ni cerca para decirte yo estoy contigo para ayudarte. No te quiero frisar en un solo capítulo, que tu libro no termina ahí. No importa si el capítulo es bueno o si es malo, yo vengo a anunciarte, tú no has llegado a la conclusión todavía. Ay, sí, ese es el aplauso. Dios mío, déjame decirte, te voy a decir algo que he aprendido durante todo el tiempo que llevo escribiendo libros. Hay una cosa que quizás los que leen libros no saben, y es que el escritor de un libro, antes de terminar el libro, ya sabe cómo va a terminar. Te explico. La conclusión del libro muchas veces se escribe primero. Dice el Señor, tú te me frisaste en un capítulo en el año 2010 y estamos en el 2024. Vamos a ver si tú le das, vamos a ver, dígale a su hermano, vamos a ver si tú te me mueves, dile. Dile, no, empújalo un poco y dile, vamos a ver si tú te mueves. Dile, hay cosas nuevas de Dios que quieren pasar en tu vida. Pero a veces nos aferramos tanto a una estación que se nos complica dejar que las cosas fluyan para abrirle paso a cosas nuevas. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos demasiado a lo que sabemos manejar, a lo que sabemos controlar, y no hay una cosa que al humano le dé más inseguridad que no tener el control. Que necesitar aprender en esta estación nueva a ver cómo camino, porque yo corría en la otra, pero aquí tengo que comenzar otra vez a dar pasitos. Y hay gente que por no aprender a dar pasitos en una nueva estación prefieren estancarse en la que saben correr. Ay Dios, ay Dios, ay Dios. El crecimiento tiene desafíos. Alguien tiene que oír esto. Dígalo conmigo, el crecimiento tiene desafíos. Y no, eso está lindo. Este es mi hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Todo eso está bellísimo. El problema es que viene el capítulo 4. Qué lindo que el cielo se abrió, que ese es, que a mí me dijeron, que si desciende y permanece. Todo eso está glorioso. Qué lindo. Públicamente el Señor habla de él. El Padre dice, ese es mi hijo. Wow, cuánta gloria, Dios mío. Yo estoy segura de que si a usted lo ponen a elegir entre el capítulo 3 y el 4, usted dice, denme en el 3. Porque es que oír a Dios hablando de ti así, que tú eres su hijo delante de todo el mundo, que en ti él tiene complacencia. Wow, pero Dios mío. Lo que pasa es que no se queda ahí. De hecho, el capítulo 3 fue lo que te... El capítulo 3 es la preparación para entrar triunfante al 4. Fíjate cómo el Señor nunca te permite un capítulo 4 sin antes haberte pasado por el 3. Sí, ese es el aplauso. Y te lo voy a explicar, te lo voy a explicar. Alguien dirá, yo no entiendo cuál es mi capítulo 3. Tu capítulo 3 fue cuando el Señor, hasta con un versículo bíblico, te preparó el corazón. Hasta con un mensaje que tú ni siquiera andabas buscando en las redes, que te salió casualmente, a veces de gente que tú ni sigues, pero tenían exactamente la palabra que tú necesitabas oír. Y tú dijiste, wow, pero esto ni siquiera que yo le dijera a esa persona que lo está diciendo. Parece que me oyeron allá en la casa. ¿Por qué es que no tenía que estar en tu casa la persona? Ah, la persona no es la que habla, es la... Ah. Es quien te oyó a ti en la casa hablando. Es quien te vio a ti peleando esa guerra. Que entonces usó a la persona para que cuando tú oigas a la persona, tú sepas que él estaba contigo en el momento del conflicto. Entonces, ¿qué pasa? Dios usa personas, Dios usa versículos, Dios usa a veces hasta la misma naturaleza para darte un mensaje a ti. Por eso es que tú tienes que tener los ojos espirituales abiertos para percibir dónde el Señor puede estar tratando de comunicarte algo. ¿Por qué? Porque cada cosa que el Señor te quiere y te comunica, realmente es como un tipo de prepárate para lo que vas a enfrentar. Mire, de seguro que hay cosas que si usted se pone a pensar en lo que el Señor le ha dicho, en lo que el Señor ha hecho con usted, en lo que va de año, se da cuenta que mucho de lo que Dios le dijo, de alguna manera lo preparó o tuvo la intención de prepararlo, si usted se dejó, para lo que entonces más adelante usted tenía que enfrentar. ¿Alguien lo corrobora? Entonces, literalmente, en el capítulo 3, tenemos el equipamiento, la preparación. Ya el Espíritu de Dios está sobre Jesús porque descendió sobre él y además permaneció en él Pero así como el 3 termina diciendo, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Oigan cómo comienza el capítulo 4. El 4 comienza diciendo, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Pero tú vienes del río. Ay, Dios mío, del río Jordán, ahora se lo llevan al desierto. Eso es extremo. Ay, 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 cuando tú tengas un río y Dios te saca del río. Dígame si aquí no hay más de 10 que sienten que estaban en un río. Y entonces espérate que yo en el río oí a Dios diciéndome, tú eres mi hijo, yo estoy contigo, yo no te voy a dejar. Y yo oyendo todo eso, yo estaba feliz porque dije, gloria a Dios, olvídate de eso, que los cielos están abiertos. Pero me di cuenta que no me dejaron en el río, sino que me prepararon en el río. Y usted no se puede quedar estancado en un río, porque en el río a usted lo preparan para el desierto. El 3 termina en el río. Pero el 4 comienza diciendo, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahí no dice Jesús fue al desierto. No es eso lo que dice. Porque desde que el Espíritu Santo llega sobre alguien y permanece en él, una de las evidencias de que usted tiene al Espíritu Santo, no como visitante, sino como residente, es que usted no se mueve por su voluntad. A usted lo mueve el Señor. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, es más, te voy a decir algo, perdóname. Hay gente que quisieran ir donde tú vas y estar donde tú estás, pero ellos han querido, sin embargo, el Espíritu Santo a ellos no lo han movido. Quien te llevó a ti a estar donde tú estás, no fuiste tú, fue el Espíritu Santo. Alguien tiene que entenderlo. Te voy a decir, Emma, déjame soltártela como el Señor me está diciendo que te lo diga. El Señor endorsa aquello que abre para ti. Cuando Dios te abre un camino, por más intimidante que ese camino parezca, camina con seguridad. Porque quien te llevó ahí no fuiste tú, fue el Espíritu Santo. Si cualquiera pudiera estar ahí, entonces cualquiera estuviera ahí. Pero no cualquiera está ahí. Está a quien el Espíritu Santo quiso, ay Dios mío, entregarle esa asignación. Dígale a su vecino, dile, no fui yo, fue el Espíritu Santo el que me puso ahí. El Espíritu Santo te puso en esa familia difícil. Ay, no me predique eso. Es que. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Entonces el nombre suyo, Rayita, fue llevado a ese trabajo lleno de demonios por el Espíritu Santo. No, yo no creo que no. Es que es el problema. A mí no me parece, ¿verdad? ¿Para qué usted quiere gloria si no es para usted desarmar las tinieblas? El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para. Escuche, la unción que Dios le ha dado a usted es para algo más que solamente decir, gloria a Dios, yo siento a Dios, mira cómo yo me engranojo. No, es para que tú vayas allá afuera y vayas a brillar con la luz de Cristo donde hay tinieblas y vayas a desarmarle los planes al enemigo con la autoridad que te ha dado el Señor. ¿Alguien dice amén? Entonces Jesús fue llevado, no porque él quiso, y Jesús dijo, déjame ya que yo salí de este río, déjame yo irme, no, por el Espíritu de Dios al desierto. Yo vengo a anunciarle a alguien que no es accidente que tú estés ahí. Yo vengo a decirle a la persona que se siente a veces desesperada porque quiere buscar una forma de escapar. ¿Tú sabes por qué Dios ni siquiera te ha dejado escapar? Porque hasta que el propósito de él contigo no se cumpla ahí, de alguna manera te está haciendo el favor de dejarte en ese desierto. No, porque para mí el favor es que me saquen. Es que Él sabe cuándo tú estás preparado. Y tú puedes estar seguro que en el momento que se haya cumplido la razón por la que Dios te llevó a ese desierto, Él es ilegal que tú te quedes en ese desierto. En el momento que se cumplió el propósito, Dios legalmente te saca de ahí. Y yo vengo a anunciarle a alguien, mira, no pelees con el desierto. Entiende lo que Dios te llevó a ti a hacer que pase ahí. Y deja que Dios logre en ti lo que Él quiere hacer contigo ahí. ¿Alguien dice amén? Entonces fue llevado, ¿por quién? Por el Espíritu. ¿A dónde? Oiga, ¿para qué? No fue para dar un paseíto. Te voy a llevar para que tomes selfie. No, no. Fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El Espíritu lo llevó y lo llevó con un propósito muy especial. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. ¿Por qué? Porque acuérdense que Jesús venía a desarmar al diablo. Y lo primero que él tiene que hacer es demostrar que el diablo no tiene autoridad sobre él para poder desautorizarlo de otros. ¡Ay, Dios! A veces nosotros queremos predicarle a gente acerca de cosas que tienen supuestamente que arreglar, pero nosotros mismos no le hemos arreglado. Entonces, a quien primero, aleluya, el enemigo tenía que atacar de forma directa era Jesús. Y con la autoridad que Jesús tuvo para enfrentarlo, entonces también recibió autoridad para sacarlo de otros. Cuando usted vence al enemigo en un área de su vida, usted se vuelve autoridad para ayudar a otros a que sean libres en eso mismo. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Le voy a decir algo. Aquí hay gente autorizada por el Espíritu Santo. ¿Autorizada para qué? Para decirle a una madre soltera, tú no te vas a morir de hambre. Porque el Señor, como me ayudó a mí, también te va a ayudar a ti a pasar por esa prueba. Aquí hay gente que Dios la trae de tener cero, de tener nada, ni el apoyo de sus padres. Nadie creía en ellos ni nada, pero ellos con la ayuda de Dios, no solo se han levantado, sino que han edificado cosas grandes al día de hoy. Y ellos pueden mirar a cualquier otro hombre y decirle, yo no tuve padre como tú. Nadie me apoyó, pero tú sabes lo que hizo Dios. Dios abrió el cielo a mi favor. Y así como lo abrió a mi favor, lo puede abrir a favor tuyo en el día de hoy, si tú lo crees y lo recibes en el nombre de Jesús. Pero déjame decirte algo. ¿Cuándo? Ay, Dios, espérate. Cuando usted va a reprender algo, lo primero que los demonios dicen, ¿quién es que me va a reprender? Déjame ver si anda legal, déjame ver si tiene lo que se requiere para reprenderme. También dice, déjame ver ¿de quién se trata? Mire, le voy a decir algo. Aquí hay gente que no tienen seguidores, millones, ni nada de eso. No lo necesitan. Le voy a decir la verdad. Aquí hay gente que usted ni la conoce. Pero si usted supiera quién fue que se sentó a su lado hoy, ahora, en este momento, usted mire, le diera gloria a Dios por la vida de ese guerrero que el Señor permitió que se sentara. Dígale al que le quede cerca, tú no sabes al lado de quién fue que tú te sentaste hoy, dile. Dile, si yo te cuento de dónde Dios me trae, dile. Ay, si yo te doy mi testimonio de cómo cuando el diablo creyó que yo iba a que yo me iba a alejar de Dios, el Señor me impulsó a seguir hacia adelante. Si yo te digo que yo vengo de pasar por tinieblas que yo pensé que iban a acabar conmigo, pero el Señor fue mi luz. No dejes de abrir la boca para dar el testimonio que el Señor quiere que tú des. Porque tu testimonio hoy puede levantar a otros que están pasando por lo que tú pasaste ayer. ¿Alguien dice amén? Entonces Jesús no podía ni que salía a reprender demonio de otros sin primero revelarle al diablo, como dicen en el Cibao, que los plátanos no son vacíos. ¿Y qué significa eso? Que no era, que mire, que si es verdad que él engañó al primer Adán, con este postrer Adán, con este postrer Adán, déjame decirte algo. A Jesús le llaman el postrer Adán, el postrer Adán. ¿Pero por qué? Porque lo que el primer Adán no venció, el postrer lo quebrantó. ¡Ay, Dios! Hay una primera versión de ti, una primera, que fue quebrantada por el pecado, que fue quebrantada por la tentación, que fue avergonzada por todo lo que se suponía que tú debías de superar y te inclinaste a eso, la primera versión. Pero ahora en Dios hay una versión postrera de ti. Y déjame decirte algo, tú tienes que ayudarme, por favor, no me dejes. Escucha esto, mi vida, tú vas a ser tentado por lo mismo de lo que tú eras esclavo en otro tiempo. Dame un segundo. ¿Por qué? ¿Por dónde vienen los ataques de nosotros? ¿Por dónde? Por lo mismo que te ataba antes. No soy yo, es la Biblia que dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo. Cuando no lo haya, dice, yo vuelvo para mi casa de donde me sacaron. Cuando la haya, la encuentra vacía, adornada. Y dice, no, pero es que ahora es. Y vengo con siete peores. Su andar abashaya. ¿Cuál fue el espíritu que comandó la reconquista? El que estaba. ¿Tú sabes algo? Cuídate de no caer en lo mismo que ya tú venciste. Porque es lo mismo que te va. Ay, Dios. Yo siento a mi papá aquí. hay mujeres y hay hombres aquí que vienen luchando con espíritu de promiscuidad muy fuerte por el entorno donde se criaron, por la familia a la que pertenecen, por batalla que ni siquiera tu mamá y tu papá ganaron en el mundo espiritual, pero a ti Dios te rescató con mano fuerte de ahí. Dame un segundo, espérate. Cuando tú estás lleno de Dios, tú estás muy firme frente a eso. Tú lo testificas y hasta dices, yo era presa de eso. Yo era cautivo de esto. Yo era tal o cual cosa. Cuando tú comienzas a enfriarte, comienza otra vez a activarse, poco a poco y sutilmente, aquello de lo que tú vienes siendo rescatado. Cuando tú ves que una persona comienza a tratar de acomodar aquello que en otro tiempo reprendía, está siendo visitado por lo mismo que le poseía. Es que, ay Dios mío, Padre. Cuando ahora tú tratas de acomodarlo, como de buscarle como la vuelta para que, como que suene que sí se puede, porque tú descubriste que tú eras muy religioso antes. Ahora la integridad que tú tenías al principio le llamas religiosidad. Y ahí está la evidencia de que usted se está secando espiritualmente. Pero el Señor hoy viene a sacudir a más de 10 de los que están aquí y a decirle en esta hora, dile, sacúdete, dile. Dile, levántate, despiértate, cuidado con volver a caer en lo mismo de lo que el Señor te sacó. Tú eras orgulloso y desde que te metes con Dios te vuelve tan humilde, desde que te enfría otra vez comienza a caminar. No, yo no sé, porque a mí hay que buscarme una silla y si no es la de adelante. Es el parqueo, varón, que usted me tiene allá en la Avenida Independencia, era ahí que yo... Comienzan esos viejos demonios. Si tu carne estaba sometida a Cristo, ahora tu atracción estaba en la cruz, en Cristo. Desde que comienza a enfriarte con la promiscuidad. Y ese siervo que yo, ay, pero... Dígale a su vecino, aquiete su carne, dígale. Y métase con el Señor para que no vuelva a ser, ay, dele la gloria. Para que no vuelva a ser presa de lo mismo. ¿Alguien dice amén? Entonces, ay Dios. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Mira lo que pasa, ay Dios mío, tú eres el postrer Adán. Tú tienes que saldar la deuda en la que incurrió el primer Adán. Y para poder hacerlo, tú tienes que enfrentar lo que él enfrentó. Me llama muchísimo la atención esto porque con el primer Adán no habló Satanás, habló Eva. Fue Eva, no fue Satanás, fue Eva. Con quien Satanás habló fue con Eva. Y Eva habló con Adán, pero con el postrer Adán habló Satanás. Y si usted lee la Biblia, dice para ser tentado por el diablo, no por un demonio. Escuche bien, Rusia no va a pelear con Haití. ¿Por qué no va a pelear con Haití? Porque Rusia está aquí y Haití está aquí. Y esa pelea, como dicen en inglés, no machea, como dicen los boricua. Doesn't match. No combina. Y te voy a decir lo que pasa aquí. Por eso es que los ataques tuyos de ahora no son los ataques de hace 5 años. Es más, te lo voy a decir. Si son los mismos ataques, lo que tú tienes ahora, lo que tú tenías hace 5 años, yo estoy preocupada por ti. Ay, pastora, ¿qué es lo que usted dice? ¿Tú sabes por qué que te lo digo? Porque si son los mismos ataques, significa algo, yo te lo voy a decir, que tú no estás creciendo, que tú no estás creciendo. Tus ataques vienen, ay, en coherencia con el crecimiento que tú estás teniendo. Y yo quiero que entonces alguien pueda celebrar aquí, ay, porque ahora tú entiendes por qué la guerra, ahora tú entiendes por qué este duelo de titanes. ¿Y qué es lo que pasa? Que tú no eres el mismo. Espérate que al primer Adán, ay, le habló Eva, a este le habló el diablo. Yo veo que se envían demonios, que un espíritu inmundo que fue y atormentó a Saúl, que un espíritu, ahora es el diablo directamente en persona. ¿Por qué? Porque cuando Satanás supo quién iba para el desierto, dijo, ¿a quién yo voy a mandar? Wow, pero no tengo ni uno que se le pueda parar al lado a esta faceta de Adán. Voy a tener que ir yo mismo, no había uno, un principado no había. Todos le quedaban por el tubillo, el mismo diablo lo midió, se midió y dijo, ni yo llego, yo no llego ni a las rodillas, pero yo soy lo máximo dentro de mi reino, así que voy a tener que coger yo. Te voy a decir algo,
Dale la gloria a Dios cuando te suban el nivel de guerra, porque esa es la evidencia de que el nivel de autoridad también subió. Y si alguien aquí puede celebrar eso, que lo haga bien. Ay, Dios mío. Yo quiero que tú le digas al que te quede cerca, dile, abróchate el cinturón por 2 minutos, dile. Ay, Dios. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, dice, para ser tentado por el diablo. Para ser tentado por el diablo. Para ser tentado. Para ser tentado. Espérate, el Espíritu lo llevó para ser tentado. Hay algo que quiero que oigas. El Señor no tienta a nadie. No tienta a nadie, pero sí permite las tentaciones. Son dos cosas distintas. Santiago dice, cuando alguno es tentado, no puede decir que es tentado de parte de Dios, porque el Señor no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, en este punto quiero que lo oigas. El Señor no tienta a nadie, pero sí es el que permite las tentaciones. Es más, voy al punto. A ti no te ha llegado ninguna tentación mayor a tu capacidad de soporte. Ay, es que yo no aguanto esa tentación. Usted lo que no entiende, ¿cuál es el depósito que usted tiene? Oiga lo que dice la Biblia. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Más fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados. Más. Oiga, qué promesa. Es que mira la tentación. Ay, pastora, me están escribiendo, me están llamando todos los días, que esto, que me están. Es que tú tienes que ver, es que tú tienes que ver qué es lo que están atacando. Si tú no entiendes cuál es el nivel en el que Dios te puso, los demonios sí. Si tú no lo entiendes, ellos sí lo entienden. De hecho, el hecho de que tú no lo entiendes es lo que le da ventaja a ellos. Porque cuando tú lo llegas a entender, ay, ya tú andas cortando como un cuchillo en el aire. Tú andas reprendiendo, tú andas desarmando, tú andas desactivando. Tú sabes que el enemigo no invierte en alguien que no represente una amenaza para él. Ven acá, que esta Dalila viene para donde a mí. ¿Y esto? Que no se la mandaron a otro y me la están mandando a mí. No, pero es un mensaje. Satanás, no te da resultado conmigo ya. Porque el problema es que tú vienes en otro nivel y me encontraste a mí más alto que el ataque que tú estás lanzando. Vamos. Escuche algo. Aleluya, aleluya. Si pasa ahora mismo, yo dije pasa, no dije cae, ¿verdad? Yo dije pasa. Si pasa por encima de aquí un avión, ¿usted sabe por qué? Aunque pase por encima no nos va a afectar, porque está más alto. Pero si cae, obviamente nos afecta. Ahora, ¿cuál es el punto? Aleluya. Que cuando tú estás en alto y Dios sabiendo la capacidad de soporte que tú tienes, jamás te manda una tentación mayor. Esa tentación tampoco viene a derribarte. Dios dice, tú estás aquí y la tentación está exactamente debajo de ti. No la puse a la par contigo, te explota, la pongo debajo. ¿Dónde está el problema y por qué mucha gente cae a la tentación? Porque en vez de mantenerse en el nivel... ¿Qué hacen entonces? ¿Qué hacen ellos? Bajan. ¿Qué hace el enemigo antes de tú ser tentado? Primero te debilita. Tu peor ataque no viene cuando tú estás fuerte. Él no le conviene meterse contigo fuerte. Tú lo vas a partir en dos. Él dice, no, pero es que con un ayuno de lo que hace de 24. A cada uno de esos le pone una píldora de 3 horas de oración corrido. ¿Y quién aguanta esa presión? Pero frío, no, yo lo pongo primero a ver Netflix, serie, episodio tras episodio. 7 episodios, uno detrás de otro, 7 horas viendo Netflix. Entonces vengo, te mato espiritualmente, te seco y después te ataco. Y el Señor te está diciendo, yo te capacité, pero tú no cuidaste la capacitación que te di. Ahí vamos, y ese es el aplauso, Dios mío. Dígale al que le quede cerca, dile, cuidado. Porque el enemigo, dile, el enemigo quiere destruirte. Pero Dios no lo va a permitir. Ay, yo siento la presencia de mi Padre. Yo no sé por qué tengo ahora mismo este sentir aquí. De que alguien Dios lo trajo a escuchar esto exactamente que voy a decir. Escúchalo otra vez. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Qué fue lo que tuvo? Hambre, aleluya.
Y no se supone que de él fue que en el capítulo 13 dijo, este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. El hijo amado en quien Dios tiene complacencia tiene hambre. Tiene hambre, tiene hambre. Y tú sabes algo, Adán no tenía hambre. Adán no tenía hambre. ¿Tú sabes por qué yo sé que no tenía hambre? Porque el Señor le dijo a Adán, tú puedes comer de todo. Mira, tú puedes comer de todo lo que hay en este huerto. Lo único que tú no puedes comer es del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Pero de todo tú puedes comer. Así que tú puedes comer. Jesús no tenía nada para comer. Mira el nivel. Adán tenía de todo para comer. Jesús estaba en un desierto sin nada para comer. Y Satanás va y le dice al que tiene hambre. Porque primero espera que tenga hambre. Porque si el hambre no se activa, entonces no hay manera de que entre la posibilidad de que le digan que sí a su oferta. A ver, si usted no tiene hambre, entonces la comida que yo le estoy dando, usted quizás no la vea como algo que usted necesita en ese momento. Pero cuando usted tiene hambre, y si el hambre es el hambre que usted generalmente no tiene, a usted se le olvida que usted no come mucho berenjena y que no le gustan los molondrones. Porque llega un hambre donde ya no es que no me gusta. Ya usted se come lo que sea porque el hambre llegó a un extremo. Para que usted tenga una idea, los comentaristas dicen que este es el tipo de hambre que se siente cuando ya alguien va a morir de hambre. Eran 40 días y 40 noches sin comer. No era un hambre de esa como que tú la embullas con un vasito de agua, nada de eso. Hambre. Del hambre que le duele a cada fibra de tu ser porque literalmente estás vacío. Y estás en un desierto con hambre. Y Satanás dice, ahora es que yo voy. Pero si tú crees que el hambre que el enemigo espera que tú tengas es el hambre de comida, yo te tengo que decir que no. Él a veces espera que tú entres en una hambre emocional, esperando un platico que se llama pareja. Y lo peor del mundo es usted pararse a comer fritura cuando usted lo están esperando en un buffet. Lo peor del mundo es usted recibir un plato envenenado cuando Dios tiene un plato que te va a nutrir. Es más, déjame decirte algo, mi alma adora a Dios. Cuidado como tú estás manejando tu hambre. Señor, ayúdame. Esaú, dice la Biblia, el hermano gemelo, mellizo de Jacob. Dice la palabra que vendió su primogenitura. ¿Por qué? Por un guiso que olió, que cuando él llegó a la casa dijo, ay, pero esto sí huele bien. Cuidado con los olores que te están atrayendo. Ay, pero esto como que se ve bien, esto huele bien y yo tengo hambre. Dijo Esaú, yo tengo hambre. ¿Tú crees que solamente fue dame el plato de lenteja? No, toma el plato y dame tu primogenitura. Y hay gente que por un plato, por el hambre, están entregando su propósito en el Señor. Porque tengo hambre, que yo tengo hambre. A mí me da mucha tristeza ver cómo a veces uno habla con tantas personas que han caído en la tragedia, por decirlo de alguna manera, de ofrecer su propósito en Dios, su integridad, su relación con Dios por un hambre. En una ocasión hablé con alguien que me dijo, ay, lo que pasa es que yo soy humana también. Por eso fue que cuando él me visitó al apartamento, tuvimos lo que tuvimos. Porque como yo soy humana también, ese es el problema, que tú no puedes enfrentar las situaciones como humano. Ay, no, que yo no sé con quién estoy hablando. Tu humano, es más, te lo voy a decir, el peor enemigo que tú tienes es la parte humana tuya, que siempre tiene un hambre, que siempre hay que buscarle el cariñito, los corazoncitos que dónde están, que tengo hambre de que me apoyen, tengo hambre de que me entiendan, de que me abracen, de que me planchen, de que me cocinen, si yo tuviera una, mire, el Señor conoce su hambre. Y en el tiempo de Dios no solo va a haber un plato para ti, va a haber una cocina completa. Si tú aprendes a esperar el tiempo de Dios para que se sacie tu hambre. Dígale al que le quede cerca, dile, aunque tenga hambre, no recibo migajas. Tampoco recibo ofertas del diablo para saciar mi hambre. Si ese es el aplauso. Ay, Dios. Escuche esto, porque esto es demasiado. Yo dije, ay, Dios mío, qué fuerte. Dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, si eres. Hay un comentario, creo que William Barclay dice, que en los textos originales realmente dicen, ya que eres hijo de Dios. Ya que eres, como si le dijera, ya que eres, ya que el Señor está contigo, resuélvelo. Porque el Señor está contigo, resuélvelo. ¿Qué pasa contigo cuando tú pudieras humanamente resolver tu hambre? Pero el Señor te ha dicho que no es así como las cosas se van a resolver. Dime qué te domina. ¿Te domina el deseo de agradar a Dios o te domina el deseo de saciar tu hambre? Cuidado con lo que estás haciendo para tratar de saciar tu hambre. Escucha, vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, ay Dios mío, escrito está. El problema de aquí es que mucha gente, cuando el tentador se le para de frente a sugerirle, ellos no tienen para devolverle un escrito está. El problema es que tenemos al tentador de frente diciéndote, mira, vamos a hacer este negocio que nadie lo va a saber, pero tú no tienes un escrito está. ¿A dónde huiré de tu Santo Espíritu? ¿Cómo me escondo de ti? Si huyo detrás del monte, ahí tú estás. Si debajo de la tierra, ahí tú estás. Si en el mar, ahí tú estás. No tienen el escrito está. Y el Señor quiere que hoy se active ese escrito está en ti, que va a ser la navaja, el cuchillo, la espada con la que tú vas a avergonzar a las tinieblas. ¿Alguien dice amén aquí? Ese escrito está. Es que si tú tienes hambre, manda que esas piedras se conviertan en pan. Manda que esas piedras se conviertan en pan. Pregunta, ¿Jesús podía mandar a las piedras a que se convirtieran en pan? De hecho, el desierto donde Jesús estaba, se dice que estaba lleno de unas piedras calizas que eran piedras redonditas que parecían pan. O sea que todo estaba dispuesto. Él solamente tenía que decir, piedra, conviértanse en pan. Pero no es lo mismo traer cosas a ti que tú traes en tu poder. Y quitarle a Dios el escenario. ¿Tú sabes algo? Cuidado, porque no todo lo que tú puedes hacer, Dios espera que tú lo hagas. Cuidado, porque hay un poder que quizás la posición que tú tienes, en lo que sea, a veces hasta espiritualmente, hay un poder que con ese poder tú pudieras convertir piedras en pan. Pero Dios a veces te prueba con hambre. Y te dice, déjame ver si tú vas a mal usar el poder que yo te di. Déjame ver para qué tú vas a usar el poder que yo te di. Si para saciar tu hambre o para hacer que a otros se les sacie el hambre. Jesús vivía multiplicando panes y peces, pero para él no convirtió piedras en pan. Porque parte de ser íntegro para Dios es no usar tus poderes para tus propios beneficios. Le voy a decir algo, si a usted Dios lo puso a supervisar una empresa, sea justo, no haga ningún tipo de mañosería, porque le garantizo que Dios te puso ahí teniendo más candidatos. Y la oportunidad que Dios te dio a ti de ser supervisor tú en ese lugar, o de ser tú el líder de ese ministerio, o de ser tú el pastor de esa iglesia, o de ser tú el que dirijas cualquier tipo de cosa que Dios te mandó a dirigir. Eso es un escenario que te está dejando en evidencia, no solo delante de Dios, sino también delante de los demonios. Que todo el tiempo dicen, tú puedes alterar números, tú puedes pedir favores, tú tienes influencia, tú puedes hacer aquí o allá. La pregunta es, ¿quién se va a saciar con este pan? ¿Me voy a saciar yo o voy a hacer que se sacien los demás? Jesús no hizo por él lo que hizo por los demás, convirtiendo, ay Dios mío, lo que, por ejemplo, tenía un niño, dice la Biblia, un niño que estaba con ellos entre la multitud, 5 panes y 2 peces. ¿Alguien lo ha leído? Libro de Juan capítulo 6. Y dice la palabra que cuando Jesús multiplica esos panes y peces, sobran ¿cuántas canastas? 12 canastas. Pero aquí ni siquiera tiene un pan para él. un solo pan para él, pero de lo que multiplica le da a comer a más de 5,000 sin contar las mujeres ni los niños, y le sobran 12 canastas. Poder hay para convertir las piedras en pan. Poder hay. Y el problema es que donde quiera que hay poder, hay que cuidarlo. Ah, déjame bajar, déjame aterrizar. Poder hay para denunciar a quien te hizo la guerra. Legalidad hay para llevarlo a la corte. Pero si el Señor te dice no es así, que tú lo vas a pelear. Dale gracia, no pelees con él en corte, perdónalo. Poder hay para exhibirlo y decirle al mundo qué fue lo que te hizo, para que se le cierren todas las puertas. Pero la gracia te dice no, no lo expongas. Porque poder hay para partirte en dos. Pero el que tiene a Jesús en su corazón dice, yo no te voy a partir, yo te voy a restaurar. Aunque poder hay. Ay, qué bello, qué bello. Poder hay para vengarse. Pero el que tiene al Señor en su corazón no se venga. Poder hay para convertir esas piedras en pan. Lo que pasa es una cosa, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y al final de cuentas, si yo voy a saciar mi hambre, no es por sugerencia tuya. Dios conoce mi hambre y no me está hablando de ella. Quien me está hablando de mi hambre eres tú. Así que la sugerencia para saciar mi hambre no la recibo. ¿Por qué? Por la fuente de donde viene la sugerencia. Vamos, ay, ay, ay. Dame un segundo. A ver, comer no es malo, comer no es malo. Tú el que tiene hambre, si tiene hambre, usted tiene que comer cuando usted tiene hambre. Señores, coman. El problema es que, espérate, ¿quién me está sugiriendo que coma? ¿Y qué es lo que yo voy a comer? Yo voy a comer arroz en mi casa, yo voy a comer comida cuando tengo hambre, espérate. Pero si el hambre mía lo que tiene es una necesidad de que yo me involucre en cosas que Dios no le agrada, yo le voy a hablar a mi hambre y le voy a decir, yo pudiera humanamente hacerlo. Pero Dios que sabe que yo deseo esto y no me lo está dando, yo no le voy a decir a Dios, yo me voy a adelantar porque tú no llegaste a tiempo. Ay, Dios mío, ayúdame, yo no sé con quién. Permítame decir esto, perdóneme, yo voy ya terminando y escúcheme. Aquí hay gente que están a punto de ver a Dios proveyéndoles pan. Y por eso es que tú ves que todas las tentaciones salidas hasta debajo de la piedra han llegado a ti. Gente que antes ni caso te hacía, ahora di que enamorándote, ¿qué es esto? Y tú di que, ay, eso fue que yo me puse más bonito. No, eso fue que la gracia te embelleció. Y en el momento que tú la cedes por un plato de lentejas o por un pancito envenenado, se te va la gracia. Usted tiene que saber que lo único que al diablo le importa de usted es su gracia. Y en el momento que tú se la entregas, dejaste de ser interesante para él. Observe cómo a veces las amantes que le destruyen la familia a un hombre, después que ya se fue con ella el hombre, ya se perdió la magia. ¿Por qué? Porque la magia era que tú eras un hombre casado de familia. Eso era lo lindo. En el momento que tú eras un charlatán, que te va con cualquier loquita, perdiste la gracia. Y esa mujer ya deja de, tú hasta te lo dice, tú lo que eres un loquito, que dejaste tu familia, la misma que el diablo usó, porque al final del día lo que quería era tu gracia. Y yo vengo a decirle a alguien aquí, ponle cerco a tu gracia. Dale la mano a tres personas y dile, cuida la gracia que Dios te dio. Respondió Jesús de forma distinta a como el enemigo esperaba que respondiera. La pregunta es, ¿cómo estás respondiendo tú? ¿Cómo estás respondiendo tú a esas posibilidades? ¿Cómo estás respondiendo tú? ¿Cómo respondes tú? Cuidado cómo sacias tu hambre. Yo creo que la clave de todo es esta. Juan 4:34, donde el mismo Jesús habla ahora a sus discípulos y le dice, mi comida es hacer lo que Dios quiere, porque Él es quien me ha enviado a hacerlo. Estaré satisfecho cuando termine el trabajo que Él me dio. Otra versión dice, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y acabar su obra. Y así te dice el Señor, por favor, escúchame. El enemigo no te estuviese ofreciendo pan si él no sabe que yo te tengo un buffet. Dele la gloria a Dios en esta hora y dígale a su hermano, dile, cuidado cómo sacias tu hambre, ponte de pie. Ay, gracias Espíritu Santo de Dios. Gracias Espíritu Santo de Dios. Gracias Espíritu Santo de Dios. Mi alma adora a Dios. Gracias Espíritu Santo de Dios. Ay, 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 ay. Santo. Es fácil decir que somos fieles, que te vamos siempre a ser fieles, Dios, hasta que no aparece el hambre y aparece con ella la oportunidad.
de saciarnos de un pan que no es el sugerido por el Señor. No alimentes un hambre que es legal con un pan que es ilegal. El hambre es legal. El problema es que si el pan es ilegal, déjame explicártelo. Querer ser amado es legal. Es parte de lo que el ser humano necesita. Pero querer ser amado por personas incorrectas te destruye. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Querer triunfar en la vida es normal, está bien. Pero querer triunfar destruyéndole la vida a otro. Querer tener un ministerio y que Dios te use si es el llamado que Dios tiene para ti, está muy bien. Pero para poder tenerlo, tú rebelarte contra alguien que te quiere guiar, eso es tratar de saciarte tú mismo de un pan que no te va a aprovechar. Yo no sé cuál es tu hambre, pero Dios me dijo que te diga, cuidado con la forma como estás tratando de saciar tu hambre.